piensa, motívate a tener una vida saludable. Karin Giannini, deportista, llega para darte los mejores consejos y motivarte a llevar una vida más sana, entretenida y feliz. Karin, junto a destacados invitados, te entregarán los tips indicados para un mejor bienestar. Una presentación de En Termas de Catillo, región del Maule, encontrarás la naturaleza en estado puro. Aguas termales con propiedades medicinales. Termasdecatillo.cl.
No se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos bien y poder estar sanos, como digo yo, física, fisiológica, mental y espiritualmente, con una sonrisa enorme. Para eso hay que motivarse. Soy Karin Giannini, bienvenidos una vez más a Motívate a Tener una Vida Más Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que ustedes saben que a mí me apasiona, como todo en la vida, como buena escorpión, que es... Yo quiero ser como las zonas azules, donde la gente vive más de 100 años, pero vive bien, se desplaza, es autónoma, no depende de nadie y disfruta de la vida. Para eso está ya, no puedo creerlo, un amigo del año 1, como se decía en mi época, Alex Wissner. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento de estar en tu programa y de vernos después de tanto tiempo.
Sí, claro.
Que éramos Gym Bro en el Physic, me acuerdo, en los años.
Estábamos antes
de los años 80.
En los años 80,
sí,
pero además yo creo que estaba en el colegio.
Sí, no había ni gimnasio en esa época, estaba solamente...
Era como el único.
Tal cual. Y de esa época nos conocemos.
Para quienes no lo conocen, Alex Wissner es empresario del fitness, por supuesto, especialista en longevidad y salud integral, con más de 30, yo diría 40 años de experiencia en la industria, fundador de Energy Fitness Club, y ahora eres escritor.
Me faltaba escribir el libro.
Sí, claro, ya, porque ya tenemos 3 hijos, ya hemos plantado seguramente más de algún árbol. Alex, bueno, muchas gracias por estar acá y conversar, vamos a tener todo el programa para conversar tantas cosas. Este libro, cuéntame.
Bueno, la verdad que estoy muy, muy contento de haberlo hecho, porque después de tanto tiempo de estar en este rubro del fitness y ver cómo evolucionó el chileno desde los años 90, que fundamos Energy, hasta ahora, muchos de esos socios siguen yendo a los gimnasios. Ver esta evolución de la gente y comparar los que se mantuvieron entrenando y comiendo más sano versus los que no lo hacían y volvían intermitentemente, han pasado muchos años, prácticamente 30, y uno ve que los cambios que son impresionantes. Y con toda esta información y con todos los conocimientos que he adquirido por todos estos años, y además que soy un fanático de la nutrición, sé lo que impacta en el cuerpo humano la nutrición y el fitness, empecé a tener estas ganas locas de realmente poner todo en un libro que fuera realmente fácil de entender, que fuera una guía súper precisa, porque hay demasiada información en redes sociales y la gente...
Oye, ahora como que son todos gurúes.
Sí, y que primero que no comáis cereales, y que después sí, que comáis cereales, y que las grasas saturadas, y que después que no. Entonces, al final hay tanta controversia que la gente en realidad recibe un exceso de información hoy día. Y lo que hicimos con el libro fue tratar de ser súper pragmático y tener una guía realmente que se pueda llevar y que te permita sentir en el corto plazo cómo empiezan a cambiar tus índices y cómo te empiezas a sentir realmente más joven, de todas maneras.
¿Y ahí cómo lo hiciste? ¿Dónde sacaste esa información? ¿Solo lo que tú experimentabas en tu cuerpo? Porque hoy día hasta la pirámide alimenticia, sí, de la OMS cambió. O sea, a ese nivel.
Sí, una gran noticia. Obviamente que siempre se puede perfeccionar, pero la que teníamos del año 92 estaba bastante mal diseñada. Muy cargada a los carbohidratos, muy cargada en el fondo a todo lo que son azúcares, que mientras uno envejece, lamentablemente la gente sigue comiendo igual y no sabe que metabólicamente ya no puede ingerir la misma cantidad de carbohidratos que cuando es joven, y ahí empiezan los problemas. Así que creo que lo que hicieron fue súper bueno.
Tú dices mucho, y lo decimos acá en el programa, de que envejecer no es perder años, es perder músculo. El tema de la sarcopenia, aquí este programa, su segundo apellido es sarcopenia, la disminución de la masa muscular. Tú eres una persona que ha visto en todos estos años a muchas personas que van envejeciendo. Y las personas que entrenan hoy día a los 40, 50 años, ¿están entrenando igual que a los 30 o no? ¿Y ya tienen que cambiar su manera de entrenar?
Lamentablemente, la mayoría de los que entrenan a los 30 empiezan a llegar a los 40 y se olvidan del gimnasio. Y la verdad que hoy día la gente tiene que entender que ojalá todos empezaran a entrenar desde los 40, porque la sarcopenia empieza a acelerarse a esa edad y uno pierde más o menos 2% de la masa muscular al año si es que no hace nada. Lo que haga, es decir, uno puede, incluso le puede gustar el tenis, salir a andar un poco en bicicleta, pero la verdad que la única forma de defender la masa muscular es entrenar a lo menos 4 horas a la semana. Ese es el piso.
Claro, porque antes se hablaba de que con 3 veces bastaba. Ahora es súper poco, porque mira, hagamos matemáticas. Sí, hay gente que dice, oye, pero tú entrenás todos los días. Sí, pero 1 hora. Bueno, a lo mejor puedo entrenar 2, pero pongámosle 1 hora.
Sí.
Quedan 23 horas.
Sí, sácale el tiempo.
Sácale que está las 8 horas de dormir, quedan 15.
Sí, es el 6% del tiempo de vigilia.
Y hay 15.
Sí, 1 hora diaria. Estoy hablando de 6 horas a la semana. Pero es un 5 o 6% del tiempo.
Es la nada, porque las otras 15 horas del día uno pasa sentado. Estamos aquí sentados, estamos sentados en el desayuno, en el almuerzo, en el trabajo, en el transporte, vamos al baño, vivimos sentados.
Tal cual. Y es tan importante la masa muscular porque al final es el lugar metabólico activo donde uno administra la glucosa que está ingiriendo. Mientras más células musculares, más capacidad de manejar ese azúcar, que es un problema después de los 40. En Chile, más de la mitad de la gente tiene síndrome metabólico. Porque, bueno, el sobrepeso lleva finalmente a tener síndrome metabólico, pero más del 40% de los chilenos sobre 40 años tienen síndrome metabólico.
Oye, y es una edad... especialmente en las mujeres y en la menopausia, que se dejan estar y dicen, no, o sea, es que ya no, y muy al contrario, en vez de volver al gimnasio o retomarlo, se dejan estar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito la importancia realmente que tiene hacer ejercicios de fuerza? Porque en Chile me da la impresión de que aún solo se piensa en un gimnasio igual a estética y no a salud. La importancia del músculo y por qué se dice tanto que uno quema más grasa haciendo ejercicios de fuerza.
Sí, yo diría que la gente está muy obsesionada primero con el peso. Y siempre las personas que quieren hacer un cambio en su vida dicen, tengo que bajar de peso. Y la verdad que no es el approach que hay que tener. Y al final eso además viene acompañado de que tengo que hacer un déficit calórico. Tengo que comer menos calorías, ¿no es cierto?, que las que gasto. Y al final la traducción de eso es que vivo muerto de hambre, no puedo sostener ese sistema en el tiempo y termino volviendo a mis hábitos de siempre. Eso es lo primero. Después, importante que cuando una persona dice, yo debiera pesar más o menos... no sé, un hombre de 70, 1,70 m, debiera pesar entre 70 y 75 kilos. Fijar cuál es el peso que uno quiere tener y trabajar el porcentaje de masa magra y de porcentaje de grasa. Es decir, no estar preocupado del peso, sino que de la composición corporal. Eso es lo importante. Yo diría que ahí, para ser súper específico con los números, los hombres debieran buscar un 20% de grasa, no más que eso. Ojalá, si es menos, va a ser cada vez más atlética la persona. Y en el caso de las mujeres, menos de 25% de grasa. Ese debiera ser el foco del peso que uno le gustaría tener. Porque si uno ve una persona, y aquí te pongo un ejemplo súper visual, que tiene el mismo peso, ¿no es cierto? Una mujer que debiera pesar 50 kilos, una tiene 20% de grasa y la otra tiene 30, la de 20% de grasa se ve muy, muy esbelta teniendo el mismo peso. Y eso es porque el músculo es más denso, es más pesado, y lo que decíamos al principio, es metabólicamente vivo, y por lo tanto te mantiene longevo, te administra mejor el azúcar en sangre, ¿para qué decir todos los beneficios mentales que tiene la contracción muscular diaria? Ahí se genera un montón de químicos aquí en el cerebro, son vitales para evitar Alzheimer a futuro y tener una, sobre todo, salud mental importante. Porque antes, claro, la gente se moría a los 60, 70 y nunca llegaban a tener Alzheimer porque no llegaban a ese punto. Pero hoy día, gracias a la medicina 2.0, pues ya estamos entrando en la 3.0, que es la que realmente vale la pena fijarse. Ahora todos están llegando a los 80, 90, pero ¿con qué condición mental? Cerebral, es decir, ahí donde por eso hay una pandemia de Alzheimer en los mayores de 80 ahora, porque claro, uno llega a los 80, pero ¿con qué condición cerebral?
Bueno, que esa es la idea, como decíamos, de las zonas azules, llegar a los 100 o más, pero llegar bien.
Bien, ahora, como dice el líder.
Me da la impresión de que aquí no se le toma el peso realmente a la importancia, especialmente en el adulto mayor o los jubilados arriba de 60, de trabajar. Porque cuando hablamos de músculo, como te decía, la gente dice solo estética, porque cuando uno trabaja el músculo, entre otras cosas, que los músculos cuidan todos los órganos, la fuerza, al perder fuerza perdemos autonomía.
Tal cual. Y ahí viene un problema de lo bonito de cuidar lo bueno de cuidar la masa muscular es que tú, a medida que envejeces, finalmente lo que tienes es libertad. Porque no hay nada mejor que ser autovalente cuando uno es un adulto mayor. Dime si no da pena cuando uno se baja los aviones y está en las sillas de ruedas esperando a los adultos mayores para poder llevarlos a Policía Internacional. O sea, cuando uno debiera poder caminar sin problema hasta los 100. Pero para llegar a eso, uno tiene que preocuparse de entrenar la masa muscular sí o sí desde los 40. Porque si no, impajaritablemente vas a perder esa masa muscular y va a llegar un punto en que no vas a poder ser autovalente. No vas a poder subir una maleta en la zona de equipaje de mano, te van a tener que ayudar, y la verdad que eso es totalmente evitable.
Oye, Alex, ahora, trabajar la fuerza, evitar la sarcopenia o peleársela, que no solamente es un ejercicio de fuerza, sino que también la alimentación, la ingesta proteica, que hoy día estamos viendo que es sumamente importante y que también nos sacia, así que no andamos picoteando por aquí o por allá. Pero la parte de cardio, ¿cómo la ves tú?
Igual de importante. De hecho, los dos mayores indicadores que miden que uno va a tener una longevidad saludable por mucho tiempo después de lo típico son la masa muscular, uno, y dos, y de la mano, el medidor de capacidad cardiovascular, que es el VO2 max, que es el VO2 max, que es el indicador que te mide la máxima aprovechamiento de oxígeno que tú tienes a altas pulsaciones por minuto. Y eso es clave porque hay demasiados estudios ya y la gente los puede buscar y fácilmente en internet, en donde hay una relación directamente proporcional entre el puntaje que uno saca de este VO2 max versus la cantidad de años que vas a vivir saludable sin tener enfermedades cardiovasculares.
¿En serio?
Pero directamente proporcional. Por lo tanto, ahí los invito a todos a que vean las tablas de VO2 max, que están para mujeres, hombres y
¿esto está en el libro?
Está en el libro, están todas las tablas y uno puede ver exactamente dónde está situado y dónde debiera estar. Y es un indicador numérico de dos dígitos y una persona que tiene, por ejemplo, un VO2 max espectacular a la edad mía o a la edad tuya, ¿no es cierto? Debiera estar sobre 40. ¿Qué quiere decir? Que uno tiene un sistema cardiovascular 10 años más joven. ¿Para qué decir si estamos en 50?
Ay, ¿en qué página? Eso, no lo quiero ir a ver al tiro.
Están todas las tablas. Y ese indicador es clave. O sea, la masa muscular y el VO2 max score es lo más importante. Yo te diría que explica prácticamente el 70% de la longevidad saludable. Si uno piensa que el suplemento, que el magnesio, que el omega 3, pero todavía no está preocupado de la masa muscular y del VO2 max, está completamente con las prioridades cambiadas.
Tenemos malos hábitos, tenemos pésimos hábitos, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el peor de los hábitos, según tú?
A ver, una de las cosas que me gusta mucho del libro, porque a mí me pasó, es decir, yo soy súper tentado para comer, me encanta comer, siempre fui súper ansioso y cada vez que estaba nervioso, tenía un momento de estrés, me iba a la comida así como primera cosa.
¿Y comía? Calmar. ¿Pero qué tipo de comida? ¿Comida
bueno,
dulce?
Comida dulce,
¿no
es cierto?
¿Que te dispara la insulina?
Lógico, chocolate, igual que todo el mundo. Y por lo tanto, yo sabía que si escribía un libro y decía a la gente, mira, tienes que comer esto y tienes que entrenar de esta forma, obviamente que con los hábitos totalmente en otra, es muy difícil empezar a seguir un plan. Por eso el libro parte cómo uno debe atacar el tema desde una reprogramación completa, desde la mente, desde tu 5% consciente que tiene el cerebro, para hacer una reprogramación completa y que finalmente puedas ir en el camino de hábitos saludables, de comer bien, de entrenar, que son hábitos nuevos que es muy difícil de incorporar para que sea exitoso. La motivación no basta. No basta decir, de aquí a 2 meses más quiero pesar 5 kilos menos. Es muy difícil hacer un cambio de hábito. Y el libro comienza por la estrategia de cómo lograr que uno tenga una visión de uno distinta, que es muy difícil de lograr, y una vez que tienes esa visión muy clara, es mucho más fácil seguir el objetivo y no tentarse con las típicas comidas que la verdad es que uno debe evitar.
Oye, interesante, ¿eh? Conversando con Alex Bixner, empresario del fitness y autor de Hasta 100, donde al parecer vamos a solucionar muchas de nuestras dudas. ¿Se podrá realmente cambiar de hábito? ¿Podremos darle vuelta a estos números en rojo que tenemos en nuestro país? Vamos a seguir conversando en el segundo bloque, pero ¿qué tanta importancia le das tú a la parte también psicológica, mental? Por ejemplo, ¿recomiendas ir a una terma? Porque nosotros estamos con termas de Catillo, ¿sí?
Todo lo que de alguna manera te relaja, te quita el estrés, te calma, obvio que es importante. Ahora, yo diría que todas estas cosas, para que tengan un efecto fisiológico importante, tienen que ser recurrentes y tienen que ser muy seguidas. Y yo diría que, un poco en la misma línea, te diría que una de las cosas que está muy estudiada hoy día, que es francamente impactante los cambios que genera, es el tema del sauna, entre 15 y 20 minutos día por medio.
Mira, y las aguas termales que tiene Termas de Catillo son increíbles. La región del Maule, rodeado por naturaleza, donde entre otras cosas también podemos hacer, a mí que me encanta todo lo que es el trekking, cicletadas y mucho más. Más información, yo creo que es un buen panorama. Termasdecatillo.cl. Ya regresamos porque tengo muchas preguntas que decirte. ¿Los gimnasios se van a morir o no?
No, al contrario.
En agricultura estamos presentando Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
allá de lo físico, hay un factor que juega un rol fundamental en la salud del corazón: el estado emocional. Oye, estoy picoteando nomás el libro Hasta los 100 Bien, de Alex Wiessner, que está conversando con nosotros, a quien, como les contaba al principio, lo conozco, nos conocemos hace no sé cuántos años, como 40. Yo saco los cálculos igual como los sacaba mi mamá y seguramente mi abuelita. Si mi hija mayor tiene 33 y yo entreno por hace ahí como 63, porque va a cumplir 63 este año, sí, debe ser unos 10 más, deben ser mínimo 40 años. Sí.
No, y qué rico verte también, y se ve que te has preocupado de tu salud, de tu fitness, de comer bien.
Siempre. Cuando yo empecé a entrenar, bueno, yo en el colegio era atleta, fui esquiadora, tenista, qué sé yo, pero siempre me gustaron las pesas, y las pesas estaban como reservadas para los hombres. En el gimnasio en el que nos conocimos, yo creo que era la única mujer que no hacía el baile entretenido y esas cosas, porque a mí me dan lata. Sí. Yo gastaba mi tiempo, me acuerdo que me tomaba el metro entre radio y radio, entre programa y programa, y iba a entrenar y a levantar fierros con los hombres ahí, nos peleábamos los fierros, me quedaba con los más chiquititos, pero no importa.
Bueno, ¿viste los beneficios que te ha traído?
Sí. Qué entretenido. Estamos conversando acerca del libro, estamos conversando con toda tu experiencia como empresario del fitness. ¿Cómo están los gimnasios? Porque me da la impresión de que como que los gimnasios tuvieron como una evolución, o empezaron estos como, no sé si se les puede llamar gimnasio, donde hay CrossFit. Por ejemplo, yo juego mucho pádel y en todos los pádel hay CrossFit. Que bueno, como, no un gimnasio, pero no sé, ¿cómo se le puede llamar?
Es del rubro fitness, de todas maneras. Ya. Pero lo que pasa es que primero vino la década del establecimiento de los gimnasios en Chile, de rubro del cual fui fundador junto con Mauricio Musiet.
Claro, Sport Life.
Partimos Sport Life, sí, partimos juntos en esos
allí
años.
Allí también fui, sí, allí había más mujeres.
Sí. De hecho, yo soy el socio número uno de Sport Life. Y después fuimos competencia, pero somos amigos hasta el día de hoy. Y partimos con el rubro en el año 90, y en esa época empezó lo que se llamó los gimnasios de cadena. Y ahí partió él con Sport Life y nosotros con Powerhouse, que después cambió nuestra cadena a Energy. Pero eso ocurrió hasta más o menos el año 2000, 2005. Ahí se incorporó Pacific Fitness como cadena también, un poquito más low cost, para llegar más masivamente. Y después, justo antes de la pandemia, apareció SmartFit. Después vino la pandemia y ahí nos fuimos todos, francamente, a negro.
Sí.
Y fue uno de los países del mundo que estuvieron los gimnasios más tiempo cerrados.
Mira.
Prácticamente un año y medio. Y ahí quedó la debacle. O sea, imagínate que el fundador de Pacific se suicidó. A ese nivel llegó este drama. Sí, fue terrible. Bodyline quebró, Sport Life se contrajo, varios clubes también. Nosotros afortunadamente no cerramos ningún club, pero arrastramos una mochila de deuda terrible hasta el día de hoy, que seguimos pagando, y la verdad que después de pandemia, tengo que decirlo, y no, sí, todo el mundo lo sabe, hemos estado con hartos problemas financieros producto de esta
tremenda
deuda. No, para nada, pero ha sido súper duro. Y después de eso vino el boom de los gimnasios, que nunca pensamos que iba a haber un boom mucho más grande del que hubo antes de la pandemia. Todos pensábamos que la gente iba a entrenar en la casa, después que iban a tener gimnasios o qué sé yo. Y sucede que lo único que quiere la gente después de la pandemia es salir de la casa, volver a los gimnasios, volver a socializar. Y ahí es donde hubo una expansión gigante. En un artículo de La Tercera, a principios del año pasado, hablaba de crecimiento del rubro de 40-50% en los años después de pandemia. Por ejemplo, hoy día SmartFit tiene 100 gimnasios abiertos. Solo después de la pandemia abrió 70.
Mira.
Y en los últimos 3 años se intensificó todo lo que es el gimnasio más boutique, más de nicho, en donde hay clases solo para mujeres, de más fitness, donde quieren estar sin hombres, sino que más bien dedicadas a su propio fitness. También está el CrossFit. Después aparecieron los gimnasios de personal training solamente, en donde puedes ir solamente si tienes un personal trainer, que es más caro, por supuesto, pero se ha ido como sofisticando el rubro y crece y crece. Es decir, afortunadamente Chile ya entendió que tiene que ponerse en forma. Desafortunadamente todavía hay mucho sedentarismo y seguimos estando con niveles de sedentarismo en torno al 90%. O sea,
sedentarismo, obesidad, tabaquismo, alcoholismo, vemos los números rojos.
El crecimiento del gimnasio no significaba nada en términos de lo que ha subido la obesidad en los últimos años. Y eso yo siempre digo a la gente, el gimnasio no debiera ser una herramienta para bajar de peso, porque no lo es. Uno va al gimnasio a, lo dijimos, defender la masa muscular, tener una buena composición corporal para todos los beneficios de salud que eso trae. pero si uno quiere bajar de peso, lamentablemente tiene que cambiar los hábitos alimenticios.
Y los hábitos en general.
Y los hábitos en
porque
general,
el señor cortisol, usted sabe, como yo y todos los que están aquí en el programa Siempre Motívate, que es un enemigo silencioso que tenemos y que no le prestamos atención, porque al parecer uno tiende a pensar de que estoy estresado como algo súper normal, es bueno, y resulta que no, pues es bueno tener niveles de cortisol en situaciones específicas, pero no mantenido en el tiempo. Sí. ¿Hablas de eso en el libro?
Sí, absolutamente. De hecho, es un tema súper relevante porque las hormonas del estrés gatillan una serie de procesos hormonales en el cuerpo que mantienen a la gente con grasa visceral, con síndrome metabólico, con estrés de comer cosas que son súper dañinas. Y finalmente te va deteriorando y no te das cuenta. Y empezamos con problemas de presión alta y todo. Entonces, la gente en general lo dice, pero ¿cómo me desestreso? ¿Qué hago para estar más tranquilo si no puedo? Ando todo el día corriendo, tengo deberes en la casa, tengo deberes en el trabajo, estoy exigido por todos lados, ¿cómo lo hago? Y al final, el libro lo toca muy bien, es un proceso de interno de cómo yo encuentro los momentos precisos dentro del día para entender que no puedo estar con el acelerador a fondo el santo día, tengo que hacer pausa, tengo que tener rituales de inicio de día y de término de día. De nuevo es un cambio de hábitos, porque mucho de ese estrés pasa porque la gente se acuesta viendo tele y se queda dormida con la tele prendida y o vende un celular hasta altas horas de la madrugada. Eso ya te cambia completamente el ciclo del sueño, amanece al celular directo, directo a la ducha, después al café apurado. Todo eso genera una sensación y un estado estresante todo el tiempo. Si uno solamente cambia el ritual de acostarse, de tener pausas, de bajar las pantallas 2 horas antes de dormir, de no comer tan cerca de dormirse, de tener un momento de calma para poder dormir, obviamente va a ser mucho más fácil quedarse dormido. Y en la mañana, obviamente hay que despertarse. Yo siempre a la gente le digo, lo mejor es que ustedes se levanten y lo primero que hagan es hidratarse, porque durante la noche han estado 8 horas sin tomar agua.
Ahí el vasito de agua en el velador.
Sí, pero boom, 300 ml mínimo.
Mucho.
Justamente. Y después, ojalá mover el cuerpo, hacer ejercicio de movilidad, ojalá yoga, porque se necesita solo un mat. Y uno puede hacer estiramientos y oxigenar el cuerpo y moverlo a primeras horas de la mañana, ojalá con luz natural.
Los ritmos circadianos que son importantes. Es que estamos hechos para eso. Oiga, señora, señor, antes no había electricidad, ¿eh? Y uno se despertaba cuando, como las gallinas, como decía mi abuelita. Y hay que dormirse temprano. Y es más fácil de lo que uno cree. Lo que pasa es que hay que querer. Hay que partir por querer. Lo mismo que la gente dice, yo no como azúcar, yo no endulzo, como si el azúcar fuera solo el azúcar. Y el azúcar está en más productos de lo que uno cree.
Mira, una de las cosas buenas de la nueva pirámide alimentaria norteamericana tiene varias cosas que son un poquito ambiguas y medias contradictorias. Que,
como siempre.
Como siempre. Pero yo te diría, una de las cosas que es más nítida es que le están diciendo a la población, y eso ojalá fuera a nivel mundial, adoptado, que se alejen al máximo de los alimentos ultraprocesados. Porque la gente come demasiada comida al pasar, de paquete, bolsa, y muchas de esas comidas que uno cree que son saludables no lo son para nada. Por ejemplo, las hamburguesas que están en bolsa, es un producto ultraprocesado. Si ustedes ven, ese paquete tiene más de 11 ingredientes, y lo que menos tiene es carne. Por lo tanto, es bien engañosa la publicidad también, porque la cecina, otro producto ultraprocesado que hay que alejarse absolutamente. Los yogures, la mayoría son alimentos ultraprocesados, son muy pocos los que se salvan. Entonces hay que tener mucho cuidado de no porque dice bajo en azúcar o no contiene azúcar y no tiene sello, es saludable, no es así.
Claro, no tiene gluten, no tiene lactosa, no tiene, y es light, diet. Yo siempre he desconfiado de no tiene, es como milk, no milk, leche que no es leche, mantequilla que no es mantequilla, carne que no es carne, entonces ¿qué es? Ahí está la pillería.
Oye, las barras de proteína, que todo el mundo barre con el boom de la proteína, que hay que comer harta proteína, perfecto, pero ¿qué proteína? Es decir, las barras de proteínas también son alimentos ultraprocesados.
Claro.
Si los requerimientos de proteína se cubren plenamente con huevos, con carne, con legumbres, con quinoa.
El huevo es lejos, chao, o sea, una de las mejores proteínas.
Tal cual. Imagínate un snack, un huevo duro, vale 500 pesos. El mejor snack del planeta.
Pero si comer sano no es caro como cree la gente. Lo que pasa, claro, pasan por una de estas comidas rápidas, le es más barato, entre comillas, porque del tiempo. Pero el mismo ejemplo que tú haces de hamburguesa, yo en mi casa hago hamburguesa común y corriente.
Si las haces tú, perfecto.
Pero por eso, con carne molida y huevo, y más encima me salen muchas más de en cantidad de precio, no sé, pues gasto un par de lucas y tengo como 20 hamburguesas.
Tal cual, o sea, sí. Hay mito ahí también.
Alex, oye, un agrado, Alex Wisner, empresario del fitness y autor de Hasta 100, te pasaste, un millón de gracias. Bueno, esta es tu casa, así que fue tu casa y sí. Espero que esta sea la primera de muchas conversaciones juntos para que sigamos en este mundo donde personas como tú se necesitan para llevar esta bandera, esta llamita de usted también puede, porque si tú puedes, que me decías que tenés 58, mira cómo está ahí. Y si yo puedo, que voy a mis 63, ¿por qué tú no vas a poder?
Todos podemos, hay que dedicarnos y pensar que lo más importante que uno tiene es su energía, es su salud, y se puede cuidar y es un proceso súper moldeable. Así que yo los invito a todos a que realmente se preocupen, porque no hay tesoro más grande que la salud.
Y la vida es hoy, si no es hoy, ¿cuándo?
Y no es porque uno va a llegar a los 80, a los 90, bien. Uno cuando se cuida ya tiene la energía y tiene todas las ganas desde ahora. Todos los días desde hoy van a ser mejores, así que esa es la invitación.
Lleguemos hasta la edad que lleguemos, pero lleguemos bien, autovalente, ustedes ya saben, menos pastillas, más zapatillas, y en menopausia no hay pausas. Te pasaste. Gracias.
Gracias por la invitación. Bueno, ahí te traje el libro.
Un millón de gracias, lo voy a leer.
Y todo,
sí,
así
me lo llevo ahora al verano. A las vacaciones y voy a volver más fit.
Ahí lo conversamos para la vuelta.
Y voy a volver también en el próximo capítulo, siempre a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Karin Giannini. Motívate tú también. Motívate a tener una vida más saludable. Hasta la próxima.
En Agricultura fue Motívate a tener una vida saludable con Karin Giannini. Una presentación de En Termas de Catillo, región del Maule, encontrarás la naturaleza en estado puro. Aguas termales con propiedades medicinales. Termasdecatillo.cl. Producción Antonia Galilea.